Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar! Porque de otra manera será una continuidad del Chile de antes del 18 de octubre. Y eso es lo que nos quieren imponer con discursos amarillos, con discursos tibios que dicen defender los derechos humanos, pero no convocan al pueblo. Debemos organizar una movilización multitudinaria. Los pescadores, los mineros, los forestales, los mapuches y el pueblo chileno juntos debemos conquistar el camino de la libertad y para empezar a construir un nuevo Chile.
¡Liberar a los presos por luchar!
¡Liberar, liberar a los presos por luchar! Así gritan y demandan familiares y flamantes constituyentes de la lista del pueblo, persistiendo, insistiendo en este urgente, importante grito de libertad en tiempo de convención constituyente. Saludando el compromiso de estos compañeros y compañeras constituyentes y con el corazón con los presos políticos de la revuelta social, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-SIDA y las ITS en Chile.
Ellos dicen ser bueno, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira.
Millones de alma, canta nuestra querida Camila Moreno. Este domingo 30 de mayo aquí en Radio Universidad de Chile. La saludamos de este rincón del dial FM, ya que Camila fue injustamente detenida por Carabineros de Chile por defender a un comerciante ambulante que era detenido en el centro de Santiago. Todo nuestro corazón con Camila y todo nuestro corazón con usted, que escucha Siempre Viva en Vivo aquí en Junio LGTBI. Iniciamos ya la próxima semana, este mes de junio, mes revoltoso, mes de conmemoraciones, mes también donde vamos a celebrar nuestro programa número 100. Imagínense, el día domingo 6 de junio haremos nuestro programa 100. Hoy iniciamos la edición número 99 de Siempre Viva en Vivo en tiempos de cuarentena casi total en la región metropolitana y en gran parte del país. Pese a que hay pase de movilidad, la cuarentena, el virus del COVID-19 sigue acá con nosotros. Sigue acá también en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual y la radio de la prevención del VIH. Emitiendo nuestra loca esquina radial en tiempos de pandemia, realizando como todos los días domingos nuestro programa acá inédito desde nuestras casas, yo acá en El Cortijo, en Conchalí, la calle Catalina de los Ríos, para conversar esta noche de muy diversos e importantes temas. Vamos a conversar de las notificaciones de VIH, que dice el Ministerio de Salud que han bajado, pero porque han bajado también los exámenes. Vamos a hablar del rebrote de la sífilis en Santiago, de las terapias VIH multimes de la historia constituyente de un compañero LGTBI, Gaspar Domínguez, de la campaña del condón femenino y o vaginal, y la encuesta EPIC sobre VIH y COVID-19 de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Saludos cero positivo de parte de este conductor y animador, periodista Víctor Hugo Robles. Me encuentra en Twitter, me encuentra en Instagram, en mi cuenta arroba el Che de los Gays. También saludo de parte del director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra súper estrella de las perillas y el WhatsApp, que arma este programa y lo hermosea para que usted lo escuche y lo sienta muy bien. Nuestro querido Alexis Gaete. Un beso y un abrazo a todos nuestros colaboradores, los directores, los productores, todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile, la radio pública número uno, radio pública universitaria. Atención, atención, atención. Entonces, aquí estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Quédese con nosotros, nosotras y nosotres. Aunque a algunos diputados no les guste el lenguaje inclusivo, aquí somos nosotres. Escuche, comparta, reflexione y prevenga el VIH. ¿Y cómo? Usted ya lo sabe, usando siempre condón. Condón femenino, condón masculino. Condón para el pene, condón para la vagina.
Condón vaginal, acceso universal.
Condón vaginal, acceso universal. Lo exigen, lo gritan, lo demandan las compañeras de ICW Chile, Mujeres Viviendo con VIH y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Usted pídalo, pregunte por él, exíjalo en su centro de salud. Es un derecho el condón femenino de acceso universal. Una recomendación de su programa de siempre, de todos los días domingo. Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva, nunca Inviva.
Soy Herminda González, soy vocera de Fundación Margen. Hoy quiero enviar un gran saludo al programa Siempre Viva en Vivo, conducido por nuestro amigo Víctor Hugo Robles. Desearle muchas felicidades en estos 100 programas que han salido al aire. Que sean muchos más, y porque es muy importante que su programa siga, porque se habla desde la diversidad sexual, de los derechos sexuales y reproductivos, del VIH-Sida y todos los temas que están en la contingencia. Así que mucha felicidad y que vengan muchísimos programas más. También recordarle que el 2 de junio se conmemora un año más del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, por la violencia, la represión policial que vivían las mujeres en Francia, en Lyon, y se conmemora este día porque las mujeres se tomaron la iglesia de San Nicín para reclamar sus derechos, para que no se violentaran más sus derechos como mujeres trabajadoras sexuales. El trabajo sexual es trabajo, arriba las que luchan.
Hola, para los auditores de Siempre Viva en Vivo, queremos enviar un caluroso y cordial saludo por sus 100 programas. Desde WIN, junto a Mario Acuña, seguimos exigiendo justicia. Agradecemos siempre el apoyo de Víctor Hugo Robles y su programa. Felicidades por los 100 programas.
Hola, soy la diputada Maya Fernández Allende. El mes de junio es un mes importante. Es el mes del orgullo LGBTI. Yo diría más bien de la lucha incansable LGBTI. Una lucha por dignidad, igualdad y no discriminación. Han sido años de lucha y de trabajo que hemos apoyado muchas y muchos y que seguiremos haciendo. Pero también se cumple un hito muy, muy importante. Sí, el programa número 100 de Siempre Viva en Vivo. Un programa conducido por el gran Che de los Gays, ahí en la Radio Universidad de Chile. Un programa que no debe faltar. Importantísimo, de conversación, de recuerdos, de acontecer, de memorias. Qué importante es la memoria. Así que mis mejores deseos para este programa 100 es que tengamos muchos más programas. Así que ya sabes, Che de los Gays, a mantener ese programa, a seguir trabajando para que lleguen a más casas, para que sean aún más escuchados por todas y todos. Así que nada, un abrazo fraterno. y toda la energía, la fuerza y el cariño.
Una casa en un árbol es lo que nos propone nuestro querido Jorge González, a quien saludamos en este programa, porque la primera canción que escuchamos en Siempre Viva en Vivo, por allá, por el 19 de mayo del 2019, fue precisamente Una casa en un árbol. Bueno, esta es Una casa en el árbol de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias por acompañar, por alimentar, por regar este árbol que da sombra, da vida también y da mucha lucha. Muchas gracias por los saludos, hermosos, combativos, generosos saludos. Gracias a Arminda González, la vocera de Fundación Margen, nuestra auditora número uno, que nos ha acompañado desde el primer programa. Aquí está ella. Muchas gracias también a Mariana, que es la vocera, acompañante, solidaria, amiga de Mario Acuña, nuestro querido amigo poblador, que fue brutalmente golpeado por Carabineros de Chile allá en Buin. Un beso y un abrazo a Mariana, a su pareja, al payasito también, y por supuesto, a toda la familia de Mario Acuña. Y por supuesto, muy especialmente, un beso y un abrazo a mi querida amiga diputada de la República, Maya Fernández Allende. A toda su familia, a ella, a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes, a su tía Isabel y, por supuesto, a su hermano, mi gran y querido amigo Alejandro Fernández Allende. Un beso y un abrazo a todos ustedes que acompañan este programa 99, camino derechito, más bien zigzagueante, al programa número 100 aquí en Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva. Muchísimas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que nos han apoyado desde el primer programa. Dijeron, ahí estamos nosotros apoyando, estamos cobijando también y auspiciando este programa aquí en Radio Universidad de Chile, por la importancia del debate e información sobre prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que esta noche nos acompañan con una muy importante reflexión que tiene que ver con el pase de movilidad. Si bien ha sido un alivio para muchas personas, también representa un peligro. Y eso lo han dicho los colegios profesionales, las sociedades científicas, el colegio médico, el colegio matrona. El colegio de enfermeras también se ha sumado a esta crítica a las nuevas medidas del Ministerio de Salud y también a un soberbio ministro de Salud que no escucha a los colegios profesionales, que no escucha también las opiniones de expertos. Escuchemos a nuestra querida María Angélica Baeza, quien se refiere a este polémico y controvertido permiso de movilidad en medio del alza en los contagios del COVID-19 aquí en Chile. Escuchemos.
Víctor Hugo, buenas noches. Un saludo a usted y a la radioaudiencia de este programa Siempre Viva en Vivo. Esta semana queremos hacer un llamado a la población con relación a la implementación del pase de movilidad que está siendo entró en vigencia a partir de ayer. Sin duda, no estamos de acuerdo con esta medida en el entendido que sugiere una inequívoca señal de normalidad, debido a que los indicadores dan cuenta de un alto nivel de contagio aún y vemos con preocupación que esto sigue aumentando. Hoy, y aún no vemos los resultados esperados por la campaña de vacunación. Y por otro lado, hemos visto y escuchado que la red pública de salud está sobrepasada en algunos lugares y también el personal sanitario, que ha tenido que soportar durante tanto tiempo una sobrecarga laboral importante con turnos extremadamente largos, estresantes, con poco descanso, y eso ha ido mermando también la salud física y mental del personal. Por tanto, es posible que nosotros podamos mencionar que este pase de movilidad puede agudizar los efectos de la pandemia en la población. Siendo así, es que realizamos un fuerte llamado a la población a no confundirse en esta sensación de normalidad que se quiere transmitir, sino más bien es muy importante mantener las medidas de prevención contra el COVID-19, haciendo el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos con jabón en forma frecuente o cuanto se necesite, y manteniendo el distanciamiento físico.
Mantener todas las medidas de prevención y de precaución al contagio del COVID-19 es lo que nos plantea, nos señala la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, María Angélica Baeza. Nosotros, nosotras y nosotres, desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, reafirmamos ese llamado pidiéndole a usted que se cuida, que se proteja por usted, por su familia, por los adultos mayores, también por los niños y niñas que pueden ser contagiados. Usar siempre mascarilla siempre en todas las actividades, alcohol gel para lavarse las manos, distanciamiento físico, todas las medidas que sean necesarias para prevenir el COVID-19 en nuestro país. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, transmitido por Radio Universidad de Chile. Desde acá, desde los micrófonos, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, comentando esta noche de una noticia muy importante, que tiene relación, por supuesto, con el VIH, nuestra principal preocupación aquí en Siempre Viva en Vivo. Hace algunos días, en el diario El Mercurio, se titulaba y se decía que casi 4.500 casos de VIH fueron notificados en el 2020. Transmisión cae 33.8%, decía El Mercurio, pero se atribuye a menos exámenes. Según el Ministerio de Salud, en el 2019 se realizaron 1.5 millones de testeos, mientras que el año pasado, el año 2020, la cifra disminuyó. Los especialistas piden reforzar el diagnóstico y Siempre Viva en Vivo conversó con nuestro querido amigo, el médico Alejandro Afani, director del Centro de VIH de la Universidad de Chile, para conversar, para debatir, para informarnos sobre esta cifra y también sobre la sífilis, que ha ido creciendo entre jóvenes, particularmente entre hombres que tienen sexo con hombres. Escuchemos al doctor Afani, que nos explica esta cifra, nos explica estos 4.500 casos el 2020 y por qué ha ocurrido esta disminución en el testeo. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué consecuencias tiene la salud pública de Chile? Escuchemos.
Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tal como lo he señalado en otros medios, a mí me parece que esta no es una buena noticia. Si bien hay una reducción de poco más de un 33% en relación a las cifras entregadas el año 2019, que fueron de 6.720 nuevos casos notificados, este año nos encontramos con una cifra de 4.446. Lo que no significa, y tengo claro que no significa que tengamos menos casos nuevos de VIH. Lo que significa es que evidentemente ha habido una menor un menor diagnóstico porque, bueno, ha habido estamos en el medio de una pandemia que ha invisibilizado esta otra pandemia en términos de que, claro, por un lado todos los esfuerzos han estado dirigidos a controlar la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Y por otro lado también el temor de la población en los confinamientos, que se han sumado todas las cosas para disminuir el flujo de personas a realizarse exámenes y particularmente cualquier tipo de exámenes y desde luego el VIH.
Promover el testeo rápido, nos plantea el doctor Alejandro Afani. Junto con eso, también promover el uso sostenido del condón femenino y el condón vaginal. El condón para el pene, el condón para la vagina. Del mismo modo, también ofrecer la profilaxis pre-exposición, el PrEP, como se le llama, la pastilla PrEP, que hasta ahora ha sido un programa bastante deficiente. Toda esta estrategia de prevención combinada nos ayudaría a aumentar el número de personas que se testeen, el número de personas que sean diagnosticadas, personas que estén en tratamiento, disminuyendo así la transmisión del virus, la implicancia, la importancia que tiene el virus de VIH en nuestro país. Le preguntamos también al doctor Alejandro Fani sobre estas cifras que hay de sífilis, las cifras que él conoce, la realidad que conoce, lo que nosotros sabemos en nuestra práctica, lo que sabemos también en el territorio, lo que sabemos aquí en Conchalí, por ejemplo, en la ONG Red OSS, que atiende hace más de 30 años acá en Conchalí, donde se señala que hay un aumento explosivo de diagnóstico de personas con sífilis. Le preguntamos al doctor a qué se debe esta situación. Escuchemos.
La segunda pregunta en cuanto a la sífilis, efectivamente, tú tienes razón, no ha habido campañas explícitas que se refieran a enfermedades, a esta y otra enfermedad de transmisión sexual, y esto es importante porque estamos viendo un incremento muy acelerado a nivel mundial y también en Chile. A mí me toca ver a cada rato no solamente sífilis, sino que también gonorrea y otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces esto es algo que nos está golpeando ahora, lo que refleja o es una señal de que los jóvenes han tenido y han mantenido relaciones sexuales no protegidas durante todo este periodo también. Entonces, eso, ¿y qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de incorporar estas campañas en políticas públicas. Hay que enseñarle a los jóvenes cómo se transmiten y cómo se pueden prevenir también estas enfermedades.
Educación sexual y campaña de prevención, no solo de VIH, sino que también de ITS, de infecciones de transmisión sexual, es lo que propone el doctor Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es lo que proponemos también y hacemos aquí directamente en tu programa Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país, el VIH y las ITS en nuestro país. Hablando de ITS, le preguntamos al doctor Afani que nos explique, que le explique a usted cómo se diagnostica, cómo se detecta una infección de transmisión sexual, cómo hay que enfrentarla, qué hay que hacer cuando uno sabe o sospecha que hay una infección de transmisión sexual en nuestro cuerpo. Escuchemos.
Mira, es muy simple. La enfermedad de transmisión sexual muchas veces no dan ningún síntoma y por eso hay que hacerse controles permanentemente, y cuando digo permanentemente no es todos los meses, pero por lo menos una vez al año, ojalá dos veces al año, particularmente si las personas tienen conductas de alto riesgo al no usar preservativo, ¿me entiende? Porque hay muchas enfermedades que a veces no dan síntomas, como es la sífilis. Ahora, puede ser que dé síntomas, como el primer síntoma, la sífilis primaria, que da puede dar un chancro sifilítico, que se refiere a tener heridas en los genitales, pero que son, lamentablemente, porque son heridas que no son, que son indoloras y pasan solas. Lo que no quiere decir que se haya curado la sífilis, pasa a una segunda fase. Entonces, frente a cualquier herida, sea indolora, o más aún si es dolorosa, debe acudir a controlarse. Y lo otro, desde luego, son las secreciones. Las secreciones por el meato urinario, ¿cierto? Las secreciones genitales que tienen que ver con pus, por ejemplo, cuando es la gonorrea propiamente tal, que es bastante secreción purulenta, o a veces la uretritis no gonocócica, que son bastante frecuentes, en la cual hay secreción no tan abundante, pero también hay escozor, hay picor a veces o ardor al orinar. Entonces, yo te diría que esos son los síntomas más relevantes. También hay otros que pueden aparecer úlceras o pueden aparecer vesículas en los genitales, etcétera. Pero ante cualquier lesión, cualquier secreción a nivel genital, hay que consultar. Incluso a veces si se inflaman solamente los ganglios de la región, que son los ganglios inguinales. Esa sería mi recomendación.
Muchísimas gracias, querido doctor. doctor Alejandro Afani, por informarnos, por iluminarnos también en una materia desconocida por muchas personas, porque no se conversa, no se debate, no se informa. Cuando un joven, cuando una joven adquiere una infección de transmisión sexual, comienza a tener estos síntomas que ha descrito muy bien el doctor Afani, no saben qué hacer, no saben dónde recurrir. Por eso es muy importante, si tiene algún síntoma, convérselo con alguna persona que sepa y, lo más importante, acudir a un centro médico, acudir al consultorio, al hospital, buscar una solución médica. Son recomendaciones de tu programa Siempre Viva, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida y las ITS en nuestro país. Siempre vivas, nunca invivas.
No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré,
es lo que nos dice, lo que nos canta la bella, la inconfundible, la inmortal Lolita. No renunciaré, decimos nosotros acá en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. No renunciaremos a nuestros derechos, no renunciaremos a la lucha por la vida de las personas viviendo con VIH. No renunciaremos también a acudir a la justicia cuando sea necesario. Contarle que después de un año que iniciamos nuestra campaña por terapias VIH multimes, ¿se acuerda el año pasado, en el 2020, cuando iniciamos una muy fuerte campaña para que sean entregadas terapias por más de un mes en los centros de VIH de todo el país, recogiendo indicaciones, recomendaciones de ONU-SIDA y también decretos y ordinarios del mismo Ministerio de Salud, que ordenaba, que todavía ordena, la entrega de terapias por más de un mes a todas las personas con enfermedades crónicas, incluyendo a las personas viviendo con VIH. Sin embargo, hace algunos días, diversas personas se han comunicado con nosotros, nos han llamado, nos han informado que nuevamente los hospitales están entregando terapias solamente por un mes. Me ocurrió a mí el pasado 19 de mayo, justo el día que recordamos a las personas que han muerto a causa del SIDA, y reclamé, por supuesto, e incluso llegamos mucho más lejos y con la abogada Gabriela Solí interpusimos un recurso de protección en los tribunales de justicia en contra del ministro Óscar Enrique París, demandando la aplicación de la ley, el respeto a la vida y el respeto a la integridad física y psíquica de las personas viviendo con VIH de nuestro país. Conversamos con la abogada Gabriela Solís para que nos explique el sentido más profundo legal de este recurso de protección, que en estos días se tiene que fallar su admisibilidad. Escuchemos.
Buenas noches a todas, todos y todes quienes escuchan Siempre Viva en Vivo. Soy Gabriela Solís, abogada. Contarles que esta semana, ante el retroceso de la cobertura de terapia antirretroviral, volviendo a entregarse en el Hospital San José dispensación exclusivamente para 30 días, recurrimos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando que se ordene corregir esta conducta que desoye el triunfo alcanzado por las personas viviendo con VIH durante el primer año de pandemia. Esto es relevante porque durante el primer año de pandemia los recursos de protección que se presentaron por personas viviendo con VIH fueron rechazados sistemáticamente, arguyendo que la autoridad sanitaria se encontraba cumpliendo con la normativa, haciendo entrega efectiva de los tratamientos por 2 y 3 meses. En consecuencia, esta conducta de la autoridad sanitaria actualmente asoma como una ilusión del comportamiento que las Cortes de Apelaciones estimaron que correspondía para el suministro de terapia antirretroviral. Esperamos entonces que, tal como las Cortes se han pronunciado sobre el derecho de los creyentes a poder ejercer su credo durante la pandemia, en esta ocasión la Corte cautele la vida, la integridad física y la no discriminación de las personas viviendo con VIH.
Que la oscuridad diga lo que
Digan lo que digan los demás, es lo que nos canta nuestro querido inmortal Rafael de España. El niño Rafael, que llama que un niño es un señor, el señor de la música española, el romántico atrevido Rafael. Con esta atrevida canción, Digan lo que digan, anunciamos el siguiente tema. Es una historia muy linda, es una historia aguerrida también como Rafael, es una historia de resistencia. La historia, la biografía de vida de Gaspar Domínguez, un médico de la Universidad de Chile, que con su título en mano, muy jovencito, se dirigió al sur de Chile, al extremo sur de Chile, a ayudar, a colaborar, a trabajar con pueblos vulnerables, con pueblos apartados de acá, de la capital, del centro de Chile. Desde allá, Gaspar, un integrante también del colectivo de la diversidad sexual, proyectó, pensó cómo contribuir más allá al país y se presentó como candidato constituyente, sin ocultar su orientación sexual, su vida también como una persona de la diversidad sexual. Gaspar Domínguez conquistó un escaño en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constitucional, y es parte también de este grupo de chilenos y chilenas que van a pensar y van a escribir una nueva constitución para Chile. Escuchemos, conozcamos su historia aquí en Siempre Viva, Nunca Inviva.
Soy el cuarto de 6 hijos, de una madre separada y sin pega, que pudo pagar un preuniversitario para compensar la educación pública que recibí en el liceo A52. Estudié con beca en la Universidad de Chile y me gradué de médico. Tomé mi bolso y me vine a las zonas más aisladas de la región de Los Lagos. Han sido varios años de rondas médicas, recorrer islas remotas y montañas perdidas de la provincia de Palena, acompañar a las familias mientras se preparan para tener un hijo, cuidar a los niños mientras van creciendo y acompañar a los adultos mayores hasta su último suspiro. Aprendí que en cualquier construcción se puede poner una mesa y atender personas, y que a veces la diferencia entre la vida o la muerte puede depender del clima o de las luces de la pista de aterrizaje. A mí nunca me enseñaron nada de salud ni en el liceo ni en el barrio. Y esto me motivó a realizar múltiples proyectos de educación comunitaria, reanimación cardiopulmonar, deporte y educación sexual. Incluso, a través de encuestas y participación de apoderados, logramos innovar e instalar dispensadores de condones en las escuelas de la provincia de Palena. Hasta sirvió de ejemplo en las comunas ricas de Santiago. Luché por aportar mucho más de lo que permite solo ver enfermos desde la consulta. Quise aprender más, y por eso viajé regularmente durante 2 años a Santiago para estudiar un posgrado en salud pública. Para construir un Estado social de derecho, descentralizado, que no nos venga un señor de Santiago a decir cómo tenemos que hacer las cosas aquí, por una comunidad empoderada que pueda participar de cada una de las decisiones que se toman en el territorio, por un seguro de salud único que reúna a militares y a civiles, a ricos y a pobres, por un Estado que respete a todas las personas con igualdad sustantiva, independiente de su sexo, su orientación sexual o su identidad de género. Por primera vez en la historia de Chile, vamos a construir una constitución entre todas y todos. Y esta vez, las reglas de juego las ponemos nosotros.
Qué hermosa la historia de Gaspar Domínguez, acá relatada en Siempre Viva, Nunca Inviva. Hermosa, sentida. Qué emoción provoca escuchar a uno de los nuestros estar en esta convención constitucional. Qué emoción también provoca saber que un médico por convicción se dedica a la medicina, piensa la salud también del pueblo y para el pueblo. Le preguntamos a Gaspar cómo piensa, cómo visualiza la medicina, el cuidado de las personas en nuestro país. Escuchemos.
Hola Víctor Hugo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de poder contar mi historia de cómo llegué a ser hoy día un constituyente electo, habiendo estudiado efectivamente en la Universidad de Chile en mis estudios de pregrado y posgrado. Mira, primero te puedo contar que yo egresé el año 2014 de la Facultad de Medicina, egresé como médico, y al otro día que egresé prácticamente tomé mi mochila y me vine a trabajar a las zonas más aisladas y rurales de la región de Los Lagos. En particular a la comuna de Chaitén, donde trabajé por 3 años, y los últimos 3 años y un poco más he trabajado en la comuna de Palena. Y la verdad es que durante todos estos años trabajando aquí, he comprendido algo que en la universidad me enseñaron y no le tomé el suficiente peso en su momento. Y es que la salud de las personas no depende, Víctor Hugo, de los buenos doctores, los buenos exámenes o los buenos remedios. El nivel de salud de las personas depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen y se desarrollan. Eso es lo que se llaman determinantes sociales de la salud. Y te quiero poner un ejemplo. Imaginemos una persona que tenga un muy buen plan de salud y acceso a un sistema de salud impecable. Pero esta persona vive en una casa donde se filtra el agua, una casa húmeda, una casa fría, donde entra el viento, donde no hay acceso al agua potable, no hay manejo correcto de las aguas sucias de esa casa, vive en contexto de violencia de género, abuso de drogas, abuso sexual alrededor de él, violencia del Estado, violencia en la calle. O sea, esa persona que vive en condiciones hostiles va a ser una persona que efectivamente va a presentar una mala salud. Y esa comprensión de que la salud depende en amplio sentido de las condiciones en que las personas viven me llevó a tomar la decisión de salir del box, de salir del hospital, salir de las postas rurales, podríamos decir, y poder emprender este viaje para poder postularme, y afortunadamente logré conseguir los votos y el apoyo de los vecinos, para hoy día poder ser parte de los 155 que vamos a canalizar la escritura de la nueva constitución, que nos va a permitir efectivamente construir un nuevo Chile en el cual estas condiciones de vida que te mencionaba sean mejores.
Qué valiente, qué ejemplo el que nos está dando Gaspar Domínguez al relatarnos que tomó su mochila y se fue al sur de Chile para construir un futuro mejor, no solamente para él y sus seres queridos, sino que también para el pueblo que lo cobijó y que lo votó y que lo eligió como su representante en la Convención Constitucional. Le preguntamos también a Gaspar por su orientación sexual, cómo vivió, cómo convivió con este dato, que no es menor en un Chile estigmatizante, en un Chile discriminador, de las sexualidades disidentes. ¿Cómo vivió, cómo manejó, cómo presentó su orientación sexual en esta campaña por la Convención Constituyente? Escuchémoslo.
Y bueno, en toda mi etapa universitaria siempre estuve fuera del closet, fui abiertamente gay, y quizás en el mundo de la medicina o de los hospitales en algún momento puede haber habido alguna resistencia del entorno. Pero la verdad siempre fui tan explícito que de alguna manera el ambiente quizás me protegió, tuve suerte, pero eventos importantes de discriminación, violencia o problemas, al menos yo no he tenido. Quizás algunas cosas menores, digamos, pero nada que valga la pena recordar o mencionar, nada importante. Y cuando me vine a trabajar a las zonas más aisladas del sur de Chile, sectores conservadores, sectores de personas muy alejadas también de lo que podríamos entender como la ciudad, al principio un poco quizás de temor, pero siempre supe que no quería guardar un secreto que pudiera ser descubierto. Y por eso desde el principio siempre fui abierta y explícitamente gay frente a toda la comunidad. Y esto generó que, como tampoco hay más alternativas, podríamos decir, de prestaciones de salud, la gente se tenía que atender conmigo nomás. Y yo te diría que terminó siendo a la larga la mejor forma de hacer activismo gay. Porque las personas, los hombres adultos mayores, por ejemplo, que tenían que hacerse el examen del tacto rectal para la próstata, te digo por decir un ejemplo chistoso, se tenían que ir a ver con el doctor nomás. Y aunque el doctor fuera maricón, el doctor era el que hacía los exámenes y el que veía a la gente. Y finalmente, como te digo, esto se transformó en una especie de activismo en cuanto la gente me tomó cariño como profesional, me tomó confianza, me empezó a respetar también por mi trabajo, por mi forma de tratarlos, de entenderlos, por cómo yo hacía mis funciones como médico y también como vecino de la comunidad, participando en organizaciones sociales, organizando proyectos. Y este trabajo bien hecho y hecho con cariño hizo que mi identidad sexual o mi orientación sexual en realidad pasara a segundo plano. Y hoy día yo creo que muchas personas, que son de hecho los miles de personas que me dieron su voto, son personas que dirán, bueno, el doctor será maricón, pero es bueno. O algo así, yo lo digo en términos bien burlescos también. Y de alguna forma yo creo que esa fue una muy buena manera de hacer activismo gay sin saberlo, de hacer activismo en la disidencia. Cuando la gente descubrió que efectivamente era una persona normal, pero que tenía otra orientación sexual.
Será maricón, pero es bueno. Será maricón, pero es buen doctor, digo yo. Pucha, que me alegró esa jocosa declaración de nuestro querido Gaspar Domínguez, médico de nuestra comunidad, que vive allá en el extremo sur de Chile, tendrá que trasladarse ahora a Santiago para integrar, para trabajar en su nuevo centro de operaciones, en su pabellón territorial, que ahora es la Convención Constitucional. Le preguntamos también a Gaspar Domínguez por estos cursos de educación sexual que él hizo con jóvenes, incluso allá exportó el condón masculino, instalando dispensadores de condones en esas zonas aisladas, haciendo educación sexual, haciendo también el cuerpo como un territorio a conquistar. Le preguntamos a Gaspar por esta experiencia, la importancia que tuvo esta iniciativa allá en el extremo sur de Chile. Escuchemos.
Bueno, lo de los dispensadores de condones, la verdad fue una experiencia muy bonita, porque yo, por el interés que tengo en todos los temas de educación sexual y reproductiva, desde que yo llegué a trabajar a estas zonas aisladas cuando salí de la universidad, hacía taller en la escuela con los chicos de educación sexual, con enfoque también de género, hablábamos de disidencia, de construcciones sociales de género en educación media. Y una de las partes que hablábamos, que por cierto lo hacíamos con mujeres, con personas de otros centros también, una de los temas que hablábamos era el uso del condón en particular, orientado hacia la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Y yo me sorprendí de que muchos cabros nunca en la vida habían conocido un condón, cabros de enseñanza media. Algunos me decían, no, doctores, que a mí me habían enseñado a usarlo con un PowerPoint. Entonces imagínense, ¿cómo podemos tener cabros de 17, 18 años que nunca nadie le ha entregado un condón? Entonces, de ahí un poco nació la idea de poder proveerles condón. Condones, en el fondo, para que ellos tuvieran. En Chile, hasta ese momento, solamente la escuela, los liceos, perdón, de la comuna de Recoleta estaban con un plan piloto, esto fue el año 2018, y en Cerro Navia, me parece que había uno o dos liceos. Era muy excepcional. Y yo quise implementarlo aquí en la provincia de Palena. Hubo un poco de resistencia al principio de los profesores, de la autoridad de la escuela, digamos, del director, y él me dijo, yo te voy a contar bien sincero, él me dijo, es que los papás no van a querer. Entonces yo le dije, bueno, preguntémosle a los papás, po. Y él dijo, bueno, pregúntale. Y yo agarré papa, hice una encuesta, pasé por todas las salas de reuniones de apoderados, les expliqué por qué quería hacerlo y aproveché además de contarles las implicancias técnicas, las recomendaciones internacionales de las sociedades científicas, cuáles eran las ventajas y las desventajas, respondí dudas y después entregué la encuesta, que después de un par de días le respondieron un 99% de los apoderados y la mayor parte de la respuesta fue un sí. Quiero, o apruebo, podríamos decir. Y así fue como, con participación y validación, logramos instalar dispensadores de condones en las escuelas de la comuna de Palena, en el liceo de Palena. Posteriormente fui a la comuna de Chaitén, fue a la localidad de Yacara, fue a Futaleufú, y con la misma lógica de educar a los profesores, educar a los padres y invitar a votación, logramos instalar dispensadores de condones en las escuelas de la provincia de Palena. Y este trabajo, que incluyó participación, educación y acceso a condones, fue lo que me permitió también que me conocieran en la región, yo creo, conocieran mi trabajo, y el diario El Llanquihue, que es el diario más importante de la región de los lagos, me dio una especie de título honorífico o algo así, donde se me caracterizó como uno de los jóvenes líderes de la región, por este proyecto efectivamente de los dispensadores de condones. Por eso creo que esto también tuvo algo que ver o alguna relación con también poder conseguir el alcance y el conocimiento que me permitió tener los miles de votos que hoy día me tienen como un constituyente electo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial de la comunidad LGTBI en tiempos del coronavirus. Un espacio de opinión, de crítica y debate que te invita a participar, a seguirnos y a opinar en el hashtag Siempre Viva en Vivo. Esta noche conversando con nuestro querido amigo Gaspar Domínguez, de la comunidad LGTBI, médico constituyente que ingresó ahora electo a la Convención Constitucional. Finalmente, y a modo de despedida, le pedimos a Gaspar Domínguez que nos describa, que nos dibuje la nueva constitución que él se imagina para Chile y cuál sería su aporte en esta nueva constitución. Muchas gracias, querido Gaspar, por escuchar nuestro llamado, por responder nuestra pregunta y por ser parte de esta hermosa, valiente y aguerrida comunidad de Siempre Viva, Nunca Inviva. Un beso cero positivo para ti, para tu familia.
Entrando en materia constitucional, hay varias propuestas en esta esfera que están descritas en mis lineamientos programáticos y en el grupo de independientes al cual yo pertenezco, que es un grupo independiente que se llama No Neutrales a nivel nacional. El primero es reconocer constitucionalmente la igualdad sustantiva de todas las personas, independiente de su género, su orientación sexual o su identidad de género. Y esto debe quedar explícito porque la Constitución actual garantiza la igualdad de todas las personas, pero no señala específicamente estas condiciones o estas situaciones que creo merecen una mención especial para que después no quede duda en el legislador la importancia que tiene. Y esto de reconocer la igualdad sustantiva de todas las personas, independiente, por ejemplo, de su orientación sexual, debe ser interpretado, o así nos encargaremos, digamos, de que sea interpretado también como, por ejemplo, el acceso a matrimonio igualitario o derechos de filiación, entiéndase, adopción. Sobre la educación sexual y reproductiva, la historia de Chile desde la dictadura hasta ahora ha sido una historia institucional donde se ha entendido la educación sexual desde un enfoque más bien biomédico asociado a la reproducción y además entendido como un problema que es parte de la vida íntima de las familias o de la vida familiar. Y esto ha hecho que el Estado dé un paso atrás, dejando esta tarea a las familias que sabemos y se sabe que muchas veces no cuentan con la información adecuada o no tienen las competencias para entregarle la información al adolescente. Y en ese sentido, tengo la convicción que en la nueva Constitución debemos dejar explícito el derecho a una educación sexual y reproductiva con enfoque de género en todos los niveles de la vida, partiendo desde el primer año de escuela, porque es tremendamente importante y tremendamente necesario incorporarlo, y espero que tengamos amplios consensos en aquello. Y entendiendo también la salud como un sentido amplio, como dijimos hace un rato, es importante también la educación sexual y reproductiva en términos de cómo esto afecta a la salud en todo ámbito. Solo por dar un dato, las personas trans en Chile viven entre 35 y 40 años, según algunos datos, y esto no es porque tengan una condición biológica que haga que vivan menos. Es porque las condiciones de vida en las que nacen, crecen y se desarrollan, o sus determinantes sociales, hacen que vivan vidas tremendamente adversas, expuestas a miles de situaciones que pueden afectar y afectan, de hecho, su salud. Y esto en parte podemos paliarlo con un concepto de salud amplio y, segundo, con una educación sexual y reproductiva integral con enfoque de género desde los primeros niveles de la enseñanza para lograr una sociedad más respetuosa que tolere y acepte la diversidad o las disidencias sexuales. Y así vamos a vivir todo en un Chile mucho mejor.
Vida, si quieres mi vida, dilo calladito que te la daré.
Escuchando a Cecilia, dilo calladito, a quien siempre viva en vivo. Un programa de la diversidad sexual y del VIH apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, invitándote a responder dos importantes estudios, dos importantes encuestas que buscan mejorar la salud pública en nuestro país. Primero, la encuesta EPIC dirigida a personas viviendo con VIH, que busca conocer la opinión de las personas viviendo con VIH sobre la atención en la salud pública, la entrega de medicamentos, las horas médicas, el proceso de vacunación, cómo fue, cómo se sintió, fue vulnerado en su confidencialidad. Esas son preguntas anónimas que se piden en esta encuesta de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, dirigida por nuestra querida amiga Valeria Estuardo. Yo contesté esta encuesta, es una encuesta que demora unos 15 minutos, es confidencial, no tiene que entregar sus datos y, lo más importante, que ayudará a mejorar nuestra calidad de vida y, lo más importante, ayudará a mejorar las políticas de prevención y las políticas públicas en VIH-Sida en nuestro país. Otra de las encuestas también muy importantes de los estudios, el que está realizando ICW, capítulo chileno de Mujeres Viviendo con VIH, y Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, que invitan a contestar una encuesta en nuestras redes sociales, igual que la encuesta de EPIC, donde mujeres participan, mujeres también comentan, entregan su opinión, su parecer, la información que tienen sobre prevención del VIH y, lo más importante, el uso y la distribución del condón femenino y o vaginal. Para mejorar la salud pública, para insistir, persistir, presionar al sistema de salud, a entregar, a distribuir el condón femenino y o vaginal, usted conteste esta encuesta. La puede encontrar en las redes sociales de la ICW Capítulo Chileno, en las redes sociales de Fundación Margen y en las redes sociales también de este conductor, conductora, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays.
Hola, yo me llamo Selene, soy trabajadora sexual y soy usuario de el condón vaginal y le pido al gobierno el acceso universal a este condón, ya que nos garantiza mucha más seguridad al momento de tener relaciones sexuales con otro tipo de cuerpo, ya sea con penes o con vulvas, porque es mucho más seguro. Y no existe en el mercado, no existe en las farmacias, es muy difícil acceder a él y es mucho más caro que el condón de pene. Y para los seres con vulva, en realidad es lo que más nos protege de enfermedades de transmisión sexual y cualquier otro tipo de embarazo, etc. Así que pido encarecidamente al gobierno de Chile que se nos brinde el acceso universal al condón vaginal.
Por amor tengo el alma herida, nos canta nuestro bello, nuestro eterno, maravilloso Camilo VI, que nos mira desde el cielo y acompaña este programa. Muchas gracias a usted que nos ha acompañado también en esta nueva emisión de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Ya estamos terminando mayo, estamos ingresando a junio LGTBI. Y estamos ingresando también con mucho dolor, con mucha preocupación por los ataques, por la violencia transfóbica, homofóbica, por las muertes también por el COVID-19, por la falta de cuidado, por la desidia de las autoridades de salud que responsabilizan a la comunidad, pero a su vez también le entregan estos pases de movilidad, entregan falsa esperanza de una normalidad que no es tal. Usted cuídese, protéjase. Estamos frente a personas que no cuidan la salud pública, ni de las personas viviendo con VIH que nos van a obligar a ir todos los meses a buscar medicamentos. Por eso hay que resistir, por eso que hay que organizarse, escuchar este programa también, compartir en este programa. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Un beso y un abrazo a los de siempre, a Fabiola Campillay, a, por supuesto, nuestro querido Mario Acuña, que resiste allá en Buin, a Mariana, al Duende Feliz, a los presos políticos de la revuelta social que también escuchan este programa y que saben que acá tienen un corazón rebelde, un corazón guerrillero también que lucha por ello. Muchas gracias a Gonzalo Arcos también, que nos está escuchando. Muchas gracias a Loreto, a Goti Colita también, mi querida amiga Goti Colita, a Alejandro Araya y por supuesto a nuestro querido amigo Rodrigo Herrera, que nos escucha y que nos manda saludos también acá a Siempre Viva, Nunca en Viva. Y a usted que escucha todos los días domingos, recordarle la importancia de protegerse, de cuidarse, de que pase luego, como dice la canción, cuando pase el temblor ya nos veremos, ya disfrutaremos, ya bailaremos, ya haremos todo lo que hacíamos. Pero ahora hay que protegerse, hay que cuidarse. Hay más de 37.000 personas que han fallecido a causa del COVID-19. Son muchas personas, son muchas las familias, son muchos amigos y amigas también cercanas que han fallecido. Así que por favor, protéjase, use todas las medidas de prevención, no solamente para el COVID, sino que también para el VIH. Pedirle que colabore con el más necesitado, todas las iniciativas de barrio, comprar en las ferias libres, en los negocios de familia también, en las pymes que están buscando ayuda, que están pidiendo también solvencia, están pidiendo no solo bonos, sino que también que las personas colaboren. Nosotros estamos ayudando a auspiciar, a promover el restaurante palestino, el más chileno de los árabes, la comida más rica y más barata de todo Santiago. En la Avenida Perú 661, ahí usted encuentra el restaurante palestino, comida rica, comida barata, preparada, de familia, de casa. Si usted dice que va de parte de Siempre Viva en Vivo, le van a hacer un muy importante descuento. No se arrepentirá.
La muerte aquí se quedará clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia.
Escuchando Hasta Siempre, Comandante, de Natalie Cardone, quiero despedir este programa con un sentimiento de mucho dolor, también de dolor y agradecimiento a la vida por haber conocido a una mujer resistente, a una mujer luchadora de la vida, a una latinoamericanista, a un amante de Cuba, a un amante de Chile también, nuestra querida amiga Magali Matus Rodríguez, directora del Instituto Chileno Cubano de Cultura, que acaba de fallecer en estos días producto del COVID-19. Muchas gracias, Magali, por conocernos, muchas gracias por esas primeras miradas coquetas de curiosidad cuando nos encontrábamos ahí en la Casa de la Solidaridad, donde funciona el instituto y donde funciona también Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales. Poco a poco nos fuimos conociendo, nos fuimos haciendo amigas, compartiendo, riéndonos un poco, solidarizando conmigo cuando fui amenazado de muerte, cuando me criticaron también por haber pintado los labios con rouge rojo del busto a José Martí en la Plaza Italia de acá de Santiago. Tanto que conversamos sobre ese polémico y controvertido hecho que tú comprendiste también, por supuesto, y que tú cobijaste y que tú me entregaste tu cariño. Muchas gracias, querida Magali. Te extrañaremos mucho, mucho más, por supuesto, tu querida amiga María Teresa, que se queda a cargo del instituto, y nosotros con Herminda, con Nancy, con las compañeras de Margen. Ya no serán los mismos los almuerzos sin ti, querida Magali. Que el cielo te cobije, que el cielo te entregue un pedacito también de ese corazón rojo, de esa Cuba que tanto amaste, de esa Cuba que íbamos a compartir juntos en un viaje que nunca hicimos. Nos reencontraremos en el cielo junto a todos nuestros seres queridos. Que te reciba mi abuelita Luz Mira, que te reciban también tus antepasados, que te reciban tus seres queridos. Nosotros desde acá seguiremos luchando por un Chile distinto, por un Chile también para todos, para todas y para todos. También seguiremos luchando por el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad también de ese pueblo, de construir su propio destino, su propio destino, su propia historia, su propio tránsito revolucionario. Muchas gracias a ti, querida comandante Magali Matus Rodríguez. Te dedico este programa para ti, para tu lucha, para tu cariño, para tu rojo corazón. Un beso y un abrazo al cielo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo 6 de junio acá en Siempre Viva en Vivo, cuando conmemoraremos el programa 100 de Siempre Viva, diciendo, como decimos todos los domingos, pero ahora con la energía, con el rojo corazón de Magali Matus Rodríguez, aquí estamos y estaremos incluso más allá de la vida, siempre vivos, nunca invivos. Buenas noches.
Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más.
Hola. Mi nombre es Magali Matus Rodríguez y soy la directora del Instituto Chileno Cubano de Cultura. Hoy día estoy mandando un saludo al programa Siempre Viva de la Universidad de Chile, que la conduce un gran amigo y muy, muy querido, Víctor Hugo Robles. Y le deseo a todos los oyentes, se dice, creo, de un gran saludo para el nuevo año y que ojalá podamos vencer esta pandemia y podamos salir triunfantes. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.